Quisiera agradecer, antes de iniciar la lectura de la ponencia, al Cabildo de Gran Canaria, a Elena Costa, directora de la Casa Colón, al comité organizador de este evento, especialmente a Carmen Rodríguez, a Jorge y a Juan Francisco Navarro. Y les quiero comentar que agradezco mucho esta invitación y sobre todo el entusiasmo que Carmen ha mostrado durante todos estos meses de preámbulo, de preparación para motivarnos a venir, y estamos muy agradecidos, y en lo personal muchas gracias a todos. Bueno, yo en principio no soy muy buena oradora y generalmente siempre leo mis ponencias, y bueno, también así acoto el tiempo. Voy a iniciar sin mayor preámbulo. Y bueno, comenzamos. La Cueva Pintada de la Sierra de San Francisco, Baja California Sur, es uno de los recintos rupestres más espectaculares donde se manifiesta la tradición pictórica Gran Mural, no solo por la naturaleza excepcional de sus enormes paneles profusamente pintados, sino también por la excelente conservación que presentan sus pinturas y por el hermoso paraje donde se ubica, el oasis del Cañón de Santa Teresa, área nuclear de la Sierra de San Francisco. A continuación les hablaré de este extraordinario recinto, pero antes me permitiré describirles brevemente sus entornos, porque es esencial mostrarles otros valores que se relacionan con este patrimonio. A lo largo de varios años de caminar esta región, he comprendido que intentar desentrañar el significado de este sistema simbólico requería partir de una base sólida y de una aproximación holística. Tener una panorámica de la arqueología y la geomorfología regional fue esencial para comprender el significado de esta imaginería. La arqueología del paisaje y la fenomenología requieren observar, percibir y experimentar los mismos fenómenos que sucedieron en este mundo antiguo, el cual ahora está parcialmente encubierto. Vislumbrarlo, al menos parcialmente, precisa tiempo y una gran dosis de paciencia. Una visión regional es necesaria también porque existen ciertos rasgos destacados del paisaje que seguramente trascendieron durante el proceso de construcción de las identidades sociales de estos pueblos. Se ha postulado que en comunión constante con sus entornos, los artífices de la imaginería lograron idear y consolidar un metalenguaje a través del cual se reconocieron. Reconocieron a los otros y se interrelacionaron de formas diversas durante su largo y complejo proceso de morar el mundo. Signos y símbolos fueron plasmados en cada recoveco del paisaje a través de pinturas y petrograbados, pero en otras ocasiones entes inanimados fueron colmados de significado, el cual es difícil de reconocer a menos que se encuentre sutil evidencia arqueológica. No obstante, todo esto permitió la construcción de un excepcional paisaje simbólico que nos permite seguir las huellas de quienes moraron en épocas muy remotas la región central peninsular. Para empezar, es necesario señalar que en el ámbito de la investigación arqueológica de México, la península de Baja California permaneció durante décadas como una región inexplorada. Este desinterés es paradójico porque durante años se presentó en proporción inversa a la importancia y riqueza de su historia, su arqueología y su extraordinario arte rupestre, el cual es una de las manifestaciones culturales más representativas de esta región. Con frecuencia, los paisajes peninsulares se encuentran matizados por el arte rupestre y su abundancia y complejidad es, en ocasiones, abrumadora. En ciertas regiones es omnipresente, marca, rubrica, se integra al paisaje con persistencia, lo inscribe simbólicamente y le otorga un significado cultural, mostrándonos con claridad el fluido movimiento de los pueblos que lo crearon, testigos y protagonistas del ir y venir. En este sentido, uno de los principales valores de esta región es el propio paisaje, entendido como el extenso espacio social en el cual se originó, funcionó y trascendió el arte rupestre de estas antiguas sociedades. Es en las cordilleras centrales donde se encuentra uno de los repertorios de arte rupestre más extraordinarios de Norteamérica. Este se manifiesta en tradiciones de pintura tan reconocidas como el Gran Mural y otros estilos que apenas empiezan a definirse, así como en abundantes yacimientos de petrograbados. En 1980, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició en la región una investigación arqueológica de largo plazo. En 1997 concluyó la primera fase de dicha investigación, la cual tuvo como escenario la Sierra de San Francisco y amplios sectores aledaños. Este proceso contribuyó a resolver asuntos y prioridades de la arqueología regional, posibilitó un análisis más enfocado y productivo del arte rupestre, sentó las bases para el planteamiento de investigaciones futuras y aportó la información necesaria para diseñar una estrategia de protección de tan vasto e importante patrimonio cultural. Como pueden observar, la imaginería peninsular presenta una profunda diversidad. En diciembre de 1992, la Sierra de San Francisco fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este evento incrementó el número de visitantes a los sitios rupestres y detonó la necesidad de diseñar un plan de manejo para la protección del bien patrimonial. Las medidas tomadas a lo largo de estos años han demostrado ser exitosas, lográndose la preservación de todo el paisaje cultural. Como pueden observar, la imaginería peninsular presenta una profunda diversidad, especialmente a lo largo de su eje longitudinal. En términos muy generales, parecería que hacia los extremos predominan los estilos abstractos, mientras que en la parte central dominan los realistas. Sin embargo, esta situación es mucho más compleja de lo que parece. Hasta el momento se han identificado 6 macroestilos. No obstante, la gran mayoría de estas grandes agrupaciones han sido definidas con base en la observación de pocos sitios y dada la dimensión que alcanza este fenómeno, es difícil lograr conclusiones apropiadas, a excepción de algunos casos como el de los grandes murales. El término gran mural fue acuñado por Harry Crosby en la década de 1970, tomando en cuenta una característica destacada de algunos de los paneles, su gran tamaño. De hecho, está considerado como uno de los estilos de mayor escala en el mundo. Muchos de los sitios presentan paneles con cientos e incluso miles de figuras, algunas de las cuales están plasmadas en partes muy elevadas de los recintos, lo que acentúa aún más su monumentalidad. Sin embargo, mientras esta tradición amerita su designación como monumental, es importante enfatizar que el rango de medidas de las imágenes es muy variable. Crosby identificó 4 subestilos gran mural: rojo sobre granito, San Francisco, San Borjitas, la Trinidad y un grupo de tendencias menos acotadas a las que llamó semiabstractos peninsulares. El área de distribución de esta tradición incluye las sierras de San Borja, San Juan, San Francisco y Guadalupe. La Sierra de San Borja se ubica totalmente en el estado norte de la península, mientras que la Sierra de San Juan comparte su territorio entre Baja California y Baja California Sur. Por su parte, las sierras de San Francisco y Guadalupe se localizan en el estado sur peninsular. Hasta el momento, estas últimas son las más investigadas. A lo largo de décadas han sido escenario de proyectos que han abordado el estudio de su arqueología en general y su arte rupestre en particular. En ambas cordilleras se han registrado cerca de 1,150 sitios, incluyendo sitios pintados, grabados, mixtos y geoglifos. La cueva pintada se encuentra en la Sierra de San Francisco. Se trata de una pequeña cordillera volcánica que presenta altas mesas seccionadas por una serie de profundos cañones que se despliegan en un patrón radial. Alcanza una elevación máxima de 1,590 metros y tiene un área aproximada de 3,600 kilómetros cuadrados. Su vertiente occidental desciende hacia las vastas planicies del desierto de Vizcaíno, y hacia el este, las montañas se encuentran de manera abrupta con el Golfo de California. La Sierra de Guadalupe es mucho más extensa, presentando un área aproximada de 6,400 kilómetros cuadrados. El sector norte de esta sierra se encuentra dentro de la región climática denominada Desierto Central, mientras que su centro y sur se ubican en la región climática La Giganta Magdalena, la cual se caracteriza por presentar un régimen de lluvias más abundante. Aquí existen profundos cañones, pero también extensos y fértiles valles. En términos generales, el clima es seco y cálido, por lo que las fuentes de agua superficial son pocas, estando bastante confinadas a los escasos arroyos perennes y oquedades naturales conocidas localmente como tinajas, que se recargan con el agua de las lluvias. En términos de la vegetación, en ambas sierras ocurren algunas de las más espectaculares comunidades del desierto de Sonora, mientras que hábitats ribereños verdaderamente frondosos se encuentran a lo largo de los arroyos mejor irrigados. Aunque está considerado como uno de los ambientes más marginales de la Tierra, esta región proporcionó condiciones adecuadas para el establecimiento de grupos cazadores-recolectores-pescadores desde el Pleistoceno terminal hasta el arribo de los misioneros jesuitas a finales del siglo XVII. Utilizando una amplia variedad de ambientes costeros, de planicie y serranos, La población siguió un intenso patrón de movilidad en la búsqueda de alimento, materias primas y agua. Como resultado de este patrón, los sitios arqueológicos en el área son muy numerosos y diversos. Las pinturas rupestres fueron realizadas en las paredes de abrigos rocosos, cuevas y respaldos, localizados a lo largo de las márgenes de los cañones intermontanos. La Sierra de San Francisco está compuesta, tiene 12 arroyos, mientras que la de Guadalupe cerca de 36. La mayoría de estas corrientes son de naturaleza intermitente y algunas de ellas han excavado profundos y angostos barrancos como el muy famoso cañón de Santa Teresa. Además de coexistir con pinturas rupestres en paneles o enormes bloques de piedra al interior de cuevas y abrigos rocosos, los petrograbados también fueron realizados sobre cantiles o paredones. A lo largo de las cañadas, sobre los malpaisales que se localizan en las laderas de los cerros y sobre las abundantes mesas que se alzan flanqueando cañones y valles. Con frecuencia, los petrograbados se encuentran asociados a las mencionadas tinajas. En tiempos prehistóricos, estas eran muy apreciadas para el abastecimiento de este escaso recurso y jugaron un papel importante en los patrones de movilidad y asentamiento, cuando los grupos humanos se disgregaban en pequeñas unidades familiares para obtener los recursos en amplios territorios de explotación. Como se ha visto, estas montañas poseen una extraordinaria riqueza cultural y natural. El paisaje nos presenta dramáticas visiones de una tierra aparentemente áspera e inhóspita, donde las evidencias del pasado se presentan con una vehemencia excepcional. Descubrir los valores que esta región tiene como patrimonio cultural reconocido lleva a la reflexión obligada acerca de cómo ha cambiado el concepto que hasta hace poco se tenía de los pueblos cazadores-recolectores y de su cosmovisión, que en este caso se manifiesta de manera tan espectacular en las pinturas Gran Mural. Por ello, a continuación, me permitiré mostrarles un ejemplo del muy vasto y variado repertorio de motivos que conforman esta tradición pictórica. Debo enfatizar que aún se requiere mucho análisis para complementar. Aunque algunos paneles incluyen figuras abstractas, el estilo es esencialmente realista y está dominado por figuras humanas masculinas y femeninas, adultos y niños. Venados machos, hembras y cervatillos. Borregos y marrones, machos y hembras. Fauna marina diversa, como abundantes especies de peces. Estos, por lo común, son omnipresentes en cada panel Gran Mural. En menor proporción tenemos berrendos, liebres y conejos, aves, pumas, focas o ballena foca. Con relación a esta figura, algunos investigadores sostienen que se trata sin lugar a dudas de una foca. Sin embargo, podría tratarse de un animal compuesto cuya mitad superior correspondería al de una ballena y la inferior al de una foca. Si se observa con detenimiento, la parte superior del cuerpo recuerda mucho la posición que las ballenas adoptan cuando saltan fuera de la superficie del mar en la época de apareamiento. En cambio, su parte inferior es indiscutiblemente la de una foca, ya que presenta las aletas y genitales característicos de este animal. En toda el área Gran Mural, solo se han registrado, hasta el momento, dos representaciones de este animal. Un animal quizá mitológico, y uno de ellos se encuentra en San Gregorio, dos y el otro en Cueva Pintada. Bueno, también tenemos representaciones de delfines, coyotes, tortugas marinas y ribereñas, mantarrayas, serpientes e incluso langostas. El diseño de plantas fue muy escaso. Hacia el sur de la Sierra de Guadalupe se han observado representaciones de una planta denominada saya, un tubérculo comestible muy común en dicha región. Las figuras humanas femeninas se distinguen ya sea por el diseño de los senos, por el diseño de genitales, por la presencia de ambos atributos e incluso, en algunos casos, lo femenino se enfatiza por la sugerencia de un estado de gravidez. En las figuras humanas masculinas, el sexo se define por la ausencia de senos o bien por el diseño de los genitales, en ocasiones enfatizándolos al aprovechar protuberancias del soporte pétreo donde fueron pintados. Los tocados y los patrones de pintura facial presentan una amplia gama. Su categorización ha sido un ejercicio muy interesante, sobre todo en aquellos casos en los que se ha podido identificar claramente su distribución espacio-temporal en amplios territorios. Esto nos lleva a la posibilidad de definir la presencia y predominio de ciertos linajes localizados en sectores de las montañas, o bien en sitios distantes de las áreas nucleares donde dichos linajes predominan. Las figuras humanas femeninas y masculinas han sido y seguirán siendo cruciales para identificar el repertorio de esta tradición pictórica. Existe la enorme ventaja de que los patrones formales y cromáticos se distinguen claramente, lo que permite acotar con cierta facilidad diversos grupos y reconocer algunos linajes que fueron representados en cada panel rupestre. Sin duda, la Sierra de San Francisco es el área nuclear del homogéneo subestilo del mismo nombre, y es muy significativo cómo este se diluye conforme se avanza hacia el norte o el sur. Por el contrario, la imaginería de la Sierra de Guadalupe es la que exhibe la mayor diversidad dentro de la región investigada. Sus paneles rupestres integran un intricado mosaico que aglutina un abundante repertorio de motivos con pronunciadas variantes estilísticas, coexistiendo sin un orden aparente. Esta imagen muestra una versión actualizada de los subestilos Gran Mural propuestos por Crosby. Aquí se han reajustado las distribuciones de estas tendencias de representación y se han agregado los dos subestilos recientemente identificados hacia el centro y sur de la Sierra de Guadalupe, La Matanza y Guajademí. Se trata de una propuesta hipotética de las figuras y motivos que caracterizan cada uno de los subestilos. Como pueden apreciar, el subestilo Sierra de San Francisco es más homogéneo, mientras que en la Sierra de Guadalupe la imaginería es heterogénea. Y la distribución de los subestilos, La Trinidad, San Borjitas, La Matanza y Guajademí, es francamente caótica. Bueno, este es un acercamiento de las figuras que se encuentran, caracterizan la Sierra de San Francisco, y esto es lo que caracterizan la Sierra de Guadalupe. Una vez revisados los antecedentes regionales de los grandes murales, es el momento de enfocar la atención en Cueva Pintada y en algunos de los elementos de su entorno que la hacen tan singular. Se trata de un enorme abismo rocoso cuya boca mide cerca de 180 metros. En sus paredes y techos fue plasmada una de las concentraciones más densas de imaginería gran mural, conocidas hasta el momento, y su ubicación en el más bello oasis intermontano a nivel regional la ha convertido en uno de los sitios más célebres de esta tradición pictórica. Este importante recinto ha sido objeto de diversas investigaciones, las cuales han consistido en el registro de materiales arqueológicos de superficie, excavación, fechamiento de artefactos y pinturas rupestres, y el dibujo, análisis e interpretación de sus pinturas. Puede decirse que se trata del sitio más estudiado de toda el área Gran Mural. Además de la representación de un amplio espectro de fauna terrestre y marina, este recinto concentra una gran cantidad de figuras humanas. En otro lado, se ha propuesto que los diversos tocados y componentes cromáticos que lucen estas figuras representan marcadores de distinción que hermanaban diversos linajes, los cuales se reunían en este lugar emblemático en la época de abundancia de alimentos y realizaban ceremonias, festividades e intercambios de todo tipo. Estar vinculados territorialmente con este espacio simbólico debió ser trascendental durante el proceso de construcción y reafirmación de las identidades sociales de dichos linajes a lo largo de milenios. Cueva Pintada se localiza en el Arroyo de San Pablo, una de las corrientes intermitentes más extensas de la Sierra de San Francisco. Tiene una longitud de 43 kilómetros hasta que su corriente se pierde en el desierto de Vizcaíno. Este arroyo concentra una enorme cantidad de sitios pintados y grabados. La densidad de imaginería de sitios arqueológicos de todo tipo y de enormes continuidades de material arqueológico denota que fue un espacio muy frecuentado por los grupos indígenas. Cueva Pintada y otros sitios rupestres se concentran en el Cañón de Santa Teresa, al suroeste del Arroyo de San Pablo. Como hemos mencionado, este espacio conjuga una serie de elementos que lo hacen excepcional. Entre sus rasgos naturales más sobresalientes y significativos encontramos el imponente cañón, el oasis con su exuberante hábitat y el enorme abrigo rocoso que abre su boca sobre la ladera norte del profundo barranco. Desde aquí es posible observar grandes tramos del arroyo con sus densos palmares conformados por palmas azules de abanico y palma de abanico mexicana. Las pinturas rupestres de cueva pintada exhiben una interesante pluralidad de temáticas y presentan un buen estado de conservación. De acuerdo a la nomenclatura de Ellen y Moore, se agrupan en cuatro conjuntos. Estas fotografías muestran los conjuntos 1 y 2. Se trata de amplios sectores pintados que presentan poca sobreposición, lo que permite reconocer con facilidad las figuras humanas y animales que conforman las composiciones de ambos conjuntos y, en consecuencia, sus patrones formales y cromáticos, elementos que permiten un análisis más objetivo de las escenas. El sector donde fueron pintados los conjuntos 1 y 2 tiene una ubicación privilegiada en el contexto general del recinto, es decir, un espacio amplio y llano, lo que permitió la reunión de varias personas. Además, el soporte en esta parte es muy apropiado para ser utilizado como lienzo. A esto hay que añadir que la inclinación de la pared permite observar el conjunto de imágenes desde varios puntos del cauce y la margen opuesta del cañón. La perspectiva que se tiene de estos personajes vigilantes desde dichos puntos es, en todos sentidos, impactante. Aquí se puede observar una reproducción de los sectores 1 y 2 realizados por la pintora Ellen y Moore. Esta fotografía muestra un sector del conjunto 3. Como pueden observar, a diferencia de los conjuntos anteriores, este exhibe una profusa sobreposición, lo que dificulta reconocer las figuras pintadas con facilidad. Esta fotografía muestra un sector del conjunto 4. Aun cuando existe mucha sobreposición, es posible distinguir venados machos y hembras, aves y algunas figuras humanas masculinas, con y sin tocados. No tengo la certeza, pero es posible que este enorme recinto fue multifuncional, es decir, que los distintos paneles que contiene fueron realizados obedeciendo a diferentes motivaciones y cumplían diversas funciones, pues los espacios del recinto varían mucho de un extremo a otro, así como las temáticas y motivos representados. Un destacado rasgo natural de este paraje, que seguramente tuvo un gran significado, es el manantial que emana directamente debajo del abrigo rocoso, casi sobre el cauce del arroyo. Sabemos que en muchas sociedades el agua proporciona un vasto potencial imaginativo para expresar significados culturales. Por lo tanto, un manantial naciendo a los pies del enorme abrigo pudo haber sido reconocido como una esencia sobrenatural, investida de poder y en estrecha relación con la cueva. Strange señala que en la conciencia humana el agua es la sustancia más vital de uno mismo y proporciona metáforas poderosas acerca de la identidad humana. Entonces, el agua, naciendo de las entrañas de este portentoso lugar, pudo haber vinculado a ambos entes, acrecentando su connotación sagrada. Sin duda, el agua es protagonista de este paraje. Además del manantial descrito, el cauce del arroyo se caracteriza por una serie de pozas excavadas en la roca madre, que se conectan a través de pequeñas cascadas. El viento también juega un papel preponderante en este lugar, dado el sonido que produce al mover las hojas de las abundantes palmeras. En el cañón, el eco es un fenómeno acústico muy recurrente. El oasis del Cañón de Santa Teresa representa un espacio estratégico y privilegiado en más de un sentido, y Cueva Pintada debió ser percibida como un lugar cargado de simbolismo y poder, el cual se manifiesta en las pinturas que colman sus paredes y techos, memoria colectiva de pueblos que, seguramente, desarrollaron un sentido de pertenencia y arraigo hacia él. Estar vinculados territorialmente con este espacio simbólico debió ser trascendental durante el proceso de construcción y reafirmación de las identidades sociales de estos pueblos. Ahora bien, perdón, voy a tomar un poco de agua. Bueno, ahora bien, hace tiempo realicé el análisis puntual para tratar de reconstruir los ritmos de creación de los paneles de cuatro sitios emblemáticos de las sierras de San Francisco y Guadalupe, uno de ellos Cueva Pintada, aunque en este caso lo hice parcialmente, pues solo me enfoqué en los conjuntos 1 y 2. Reconstruir los ritmos de creación requirió aislar las figuras plasmadas en un mismo evento y definir las diferentes fases. Este es un proceso muy complejo por varias razones. Una de ellas el repintado del cual eran objeto estos venerados personajes. Antes de continuar, debo decir que existen reproducciones verdaderamente extraordinarias y sumamente detalladas de las pinturas de esta emblemática cueva, realizadas por la pintora Eleni Moore, la cual estamos observando, y por el doctor Ramón Viñas, el cual desarrolló una investigación intensiva de estos paneles. En mi interpretación, esta sería la secuencia de las fases que conforman los conjuntos 1 y 2 del panel de cueva pintada. Esta sería la primera fase. Esta sería la fase 2. Y la fase 3. Y aquí tenemos una animación de la secuencia de las tres fases. Para finalizar, quiero señalarles que las características de los grandes murales de Baja California Central son tan complejas que su estudio requerirá muchos años más de investigación regional e interdisciplinaria para poder llegar a conclusiones objetivas. Sin duda, este fenómeno rupestre constituye un campo muy fértil y con un gran potencial para la investigación arqueológica de la península de Baja California. Estoy totalmente convencida de que hacer sentido de esta compleja y abundante tradición pictórica requiere también tomar cierta distancia de los sitios individuales y voltear la mirada hacia los entornos inmediatos, mediatos y remotos que los contienen. Deconstruir tanto los conjuntos de imágenes como el paisaje, detectar patrones y así descifrar, en la medida de lo posible, el sistema de símbolos que colma los territorios y que en ocasiones se manifiesta incluso en los horizontes distantes. Muchas gracias. Thank you.